que lo primero es estabilizar el suelo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que el suelo no se erosione, no se laven los nutrientes, no se laven obviamente tampoco las partículas del suelo, se le dé espacio a que las semillas se puedan instalar y formar plantas. Entonces, eso es algo súper importante que, como vos decís, en general no es tenido en cuenta porque la gente quiere tratar de salir a plantar lo antes posible. Pero una cosa importante de esto también es que nosotros pensamos en la restauración y plantar árboles, pero lo que hay que saber es que la restauración es la actividad o la, digamos, en ecología, un manejo más cara que hay. O sea, es carísimo poder plantar una hectárea con árboles y con la otra vegetación natural que hubiera habido. Y entonces no podemos pensar que vamos a ir y plantar las, no sé, 8.000 hectáreas o lo que sea que se hayan quemado con árboles así fácilmente. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, estabilizar el suelo, después esperar y darle oportunidad al sistema que se recupere. Y en esto es importante, nosotros hablamos de cómo reaccionaba, por ejemplo, un matorral de especies rebrotantes, pero los que son más sensibles y más difíciles son los bosques altos. Y acá se han quemado bosques de ciprés, bosques de coigüe, bosques de lenga, cada uno de los cuales tiene sus diferencias. También bosques de pino, que también tiene sus vericuetos, digamos, y sus temas para hablar. Pero hablando de los bosques nativos, nosotros, por ejemplo, tenemos cipreses que tienen la característica de que si nosotros tenemos un árbol semillero, o sea, un pie femenino, porque tienen pie femenino y masculino los cipreses, un pie femenino que pueda recibir polen de cerca y pueda dar semillas, los cipreses dan semillas muchas año por medio. Y son semillas muy chiquititas con alas que alcanzan grandes distancias. Y son, si uno tiene un poquito de vegetación, por ejemplo, algún pequeño arbustito o algo creciendo, a la sombra, a la protección de ese arbustito, esas semillas se pueden instalar y formar un nuevo árbol. Entonces, nosotros tenemos que empezar a zonificar lo que quedó, digamos, más allá de saber qué pudo haber sido antes, qué es lo que quedó. Si nosotros sabemos que dentro del bosque de ciprés quedaron estos pies, nosotros podemos cerrar y darle un espacio de tiempo para que el mismo bosque recupere sus componentes arbóreos. Si no están estos pies, eso va a ser difícil. O si, por ejemplo, el lugar tenía mucho pastizal y ese pastizal rebrota, también es difícil porque eso compite con la pequeña plántula. Entonces, hay que hacer como un análisis con una, digamos, una planificación caso por caso, ¿no? ¿Qué bosques, en qué bosques quedó tal cosa, en qué bosques tal otra? Y también, ¿cuáles son las características? No solo de la especie, sino de la topografía. Por ejemplo, el bosque de lenga de todos los bosques es el más difícil de recuperar. Sus cenizas no vuelan muy lejos. En esta zona que estamos de borde es muy esporádica la producción de semillas, entonces no es que vamos a tener año por medio como en el ciprés, buenas semillas, pueden pasar 9 años hasta que haya buena semilla y generalmente en los veranos secos que tenemos todas las plantitas se mueren. Entonces tiene que haber una coincidencia, producción de semilla con un verano fresco y húmedo, etcétera, etcétera, para que se recupere. Obviamente tienen que haber quedado árboles semilleros. Pero también es importante, como decía la topografía, si yo tengo un bosque de lenga que se quemó en una ladera norte, no es lo mismo que una ladera sur. La ladera norte o la ladera oeste son laderas muy secas, muy cálidas. En cambio, la ladera sur, que es fresca, que tiene poco sol, es más húmeda. Entonces, damos el ejemplo, por ejemplo, nuestro último proyecto de restauración que tuvimos con Nación y con la provincia de Río Negro fue en el Cerro Otto. El Cerro Otto había tenido intentos de restauración en la ladera norte, las plantas casi se habían muerto todas. En cambio, ya había habido una pequeña experiencia en la ladera sur y las plantas estaban mucho mejor. Entonces, todos nuestros esfuerzos fueron a, digamos, no pudimos restaurar todo lo incendiado en Cerro Otto, pero si agarramos 70 hectáreas, hicimos manchoncitos que alambramos con, como había algo de ganado, hubo que alambrar, alambramos esos manchones, plantamos los arbolitos en manchones en esas 70 hectáreas. Pero era la ladera sur donde tenemos la probabilidad que ese esfuerzo económico y humano tan grande tenga el mejor rédito. Entonces, lo que hay que combinar en las propuestas son varias cosas. Primero, ¿qué había antes? ¿Qué quedó? También, ¿qué es lo mejor que ese lugar nos puede dar? Por ejemplo, si el poblador, por ejemplo, tiene ciertas necesidades de un producto u otro, o la sociedad alrededor es un lugar que, por ejemplo, iban muchos turistas y el poblador vivía de eso, o no, O por ejemplo, es la alta ladera, que es básica para la conservación del agua y del suelo. Entonces, según el valor que nosotros tengamos, decimos, bueno, esto es importante, para acá queremos ir. Entonces tenemos que saber, si estamos en el punto cero, bueno, si yo hago esto, me voy a transformar en un matorral. Si yo hago esto otro, voy y lo puedo recuperar como bosque. O la probabilidad de recuperarlo como bosque es bajísima y puedo meter millones de dólares y va a ser muy poco el éxito. Entonces, combinar la probabilidad de éxito con lo que yo más quiero de ese lugar, lo que más necesito de ese lugar, porque no podemos recuperar exactamente lo que tenemos. Eso va a ser, sería algo carísimo. Entonces, hay que priorizar en función del valor que tenga ese sitio, tanto en lo ambiental, en lo productivo, en lo social, con las probabilidades que la biología de la especie más la topografía o la exposición o digamos el sitio donde se encuentra ese bosque o donde se encuentra ese bosque me permite. Esa es como una ingeniería donde lo que hay que trabajar con los conocimientos biológicos, climáticos, sociales, culturales, de manejo, para hacer una especie de armado de rompecabezas para fijar prioridades.
Leí por ahí también esto de las distintas facetas que estás mencionando, ¿no? No es solamente un incendio forestal, eso implica también una afectación desde lo social, desde lo económico, desde lo climático, en todo sentido. Entonces el abordaje de algún modo tiene que tener también en cuenta todas esas situaciones, como creo que ocurrió en experiencias pasadas en el caso del incendio en Cholila.
Sí, cuando fue el incendio de Cholila en la provincia de Chubut, en ese momento decía, bueno, hay que salir a restaurar. Entonces lo primero que se dijo es, bueno, primero para antes de salir a restaurar y obviamente encontrar fondos para que quien pueda proveerlos, hay que hacer un buen informe con una planificación, como vos decís, estratégica, porque digamos, es mucho más probable que alguien esté dispuesto a dar, digamos, a apoyar con dinero cuando realmente las probabilidades de éxito de lo que va a aportar sean grandes. Una gran limitante es el tema de las plantas, o sea, realmente es muy difícil hacer una planta. Piensen que yo les decía que la lenga produce en algunos sitios cada 9 años semillas, o sea, si bien, por ejemplo, el INTA está atento todo el tiempo cuando produce semillas y es bueno saber que en los lugares más húmedos va a producir más frecuentemente, en los secos menos, bueno, y estar atento a esas cosas, es muy difícil conseguir semillas de calidad. Después hacer la planta, después, o sea, piensen que si uno quisiera hacer una plantación así más o menos densa, mínimo 800 plantas por hectárea son. Entonces, esos son, digamos, son volúmenes que digamos, casi imposibles de hacer en la región, ¿no? Uno podría decir, bueno, el año que viene reforesto todo. Inclusive, aunque lo planchara con 2 o 3 años, ¿no? Que es lo que tarda en hacerse la plantita. Uno ve, por ejemplo, nuestra querida Loma del Medio, que es la reserva forestal del INTA. Cuando uno ve para atrás, había mucho más bosque de coigüe. Tenía bosque de coigüe y en algunos lugares que el bosque es mixto con ciprés, uno ve que en los lugares más húmedos hay coigüe. En los lugares más secos o que el suelo es más finito, más somero, o hay roquedales, o es decir, hay ciprés, eso naturalmente. Ahora viene un incendio y el coigüe pobrecito tarda bastante más en recuperarse, porque también las semillas no vuelan lejos, tampoco produce semilla todos los años, y entonces el ciprés le gana. Y vamos a tener a futuro un bosque donde haya mucho más ciprés que antes. Entonces ahora nuestra Loma del Medio tiene mucho más ciprés de lo que había antes de, no sé, los años 50, los años 40, principios del siglo, y quedaron simplemente por ahí en los cañadones, coigüe, ¿no? Cada especie se refugia ante un incendio en algún lugar. La lenga a veces se refugia bien arriba, donde es bien húmedo y frío, y bueno, zafó el fuego porque la humedad del suelo lo fue apagando, la nieve en algunos casos, según el año. Entonces ahí puede llegar a quedar un poquito de lenga, que a veces puede bajar, otras veces no baja. El coigüe se refugia en los lugares húmedos como cañadones o bordes de lagos. Ya seguramente la audiencia de Bariloche se va a empezar a mirar sus fotos y va a poder ver un pedacito de lenga arriba de una ladera o un poquito de coigüe abajo al lado del lago, en el cañadón y en el medio matorral, ¿no? Bueno, eso es bien, bien señal de fuego. El ciprés se suele refugiar en la zona de rocas, como tiene la habilidad de crecer entre rocas. Y ahí el fuego no puede llegar, queman mucho los bosques de ciprés, pero cuando llega a la roca que no tiene material que quemar, puede quedar un pequeño individuo ahí arriba, dos, a veces uno ve también cuando va paseando por el Limay y ve el Valle Encantado, ve algún bosquecito de cipresa ya colgado entre las rocas, y esos son remanentes de antiguos incendios, ¿no? Entonces así también podemos transformarnos en investigadores, en haciendo pesquisas de qué nos dice nuestro ambiente con lo que vamos viendo en las fotos de hoy, ¿no? Poder llevar, como decíamos al principio, a esta película y poder entender la película. Y ahora, bueno, es turno de entender la película que queremos crear para adelante, ¿no? Con toda esta combinación de necesidades de pobladores y de posibilidades prácticas, ¿no?